Bueno, sesión del 5 de diciembre del 2024 del seminario Hegel, en el que estamos leyendo como conclusión del mismo, otra vez el prólogo de la fenomenología del espíritu. Estábamos en lo que, numerado a lápiz, porque no tiene secciones el prólogo, es el párrafo o sección 55, que en la edición bilingüe de Fenomenología del Espíritu de Antonio Gómez Ramos está en la página 117. Comienza así: más arriba se indicó el significado del entendimiento por el lado de la autoconsciencia de la sustancia. Vamos allá. Si más arriba está. Comenzamos aquí no antes, pues, porque en este caso, como vemos, ya está haciendo un resumen, una recapitulación de lo que se ha dicho. Si más arriba se indicó el significado del entendimiento por el lado de la autoconsciencia de la sustancia, lo aquí dicho ilumina su significado por la determinación de la misma como algo que es. La sustancia había sido vista por el entendimiento anteriormente. ¿Qué significa el significado del entendimiento? ¿Y qué significaba el entendimiento desde el lado de por el lado de la autoconsciencia de la sustancia? ¿Y cómo se relacionaba a autoconsciencia de la sustancia desde el entendimiento? Lo aquí dicho ilumina su significado por la determinación de la misma, de la sustancia, como algo que es. Es decir, el entendimiento siempre. Bueno, vamos al asunto. El entendimiento siempre es la percepción objetivante de algo. Referido a la conciencia nuestra, cuando nos reflexionamos a nosotros mismos desde el entendimiento por la conciencia, la objetivamos. Y en lugar de ser un yo, es un desdoblamiento respecto de nosotros. Y convertimos la conciencia, convertimos la esencia en uno, en este caso, la esencia de la conciencia, en un algo que está ahí, ¿eh? En el siguiente paso, que nos va a decir qué ocurre, bueno, ahora leeremos, quiero leeros un paso de Dri. Es eso, el convertir, aparece lo de Anaxágoras y Anús. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a reflexionar sobre el espíritu y lo decimos así? ¿Qué es el espíritu? El espíritu es nuestra capacidad de hacer, nuestra capacidad de hacer desde la conciencia. Pero ¿en qué hacemos? ¿Qué pasa cuando decimos qué es el espíritu? El espíritu lo convertimos en un algo distinto del yo que lo reflexiona. Y es muy fácil dar el siguiente paso y decir que el espíritu es una fuerza que está fuera de nosotros, que es la divinidad, ¿eh? Una vez, esto es una idea que hemos de tener constantemente en cuenta, porque es lo que nos va a estar diciendo. Si Dios es algo, yo, sujeto, verbo y predicado, cuando queremos decir algo de un sujeto, lo colocamos en el predicado. Y cuando queremos decir algo de nosotros, lo convertimos en el predicado. De este sujeto que es nosotros o de este sujeto que es yo. Yo soy espíritu. Pero entonces el espíritu me viene dado desde fuera. El lenguaje siempre es sujeto, verbo, predicado. Este es el límite que no se puede superar de lo que es el lenguaje. El lenguaje siempre es un desdoblamiento de nosotros referido a algo. Al referirlo a. Cuando eso dicho de un objeto, de una montaña, de una pared, de un teorema, no tiene problemas. Nosotros no somos el teorema, nosotros no somos la montaña, nosotros no somos una pared. Dejémoslo así, podríamos saber si eso no es una actividad productiva, pero bueno, lo dejamos ahí. Pero cuando usamos el lenguaje para hablar de la conciencia, de nuestra conciencia, de nosotros como conciencia, decimos la conciencia es, y ya la hemos liado, porque la conciencia, estamos colocando ese objeto del que queríamos hablar, que éramos nosotros, lo hemos convertido en una objetivación desdoblada, en un Gegenstand, en un algo que ponemos delante de nosotros y para observarlo. Y si lo ponemos delante de nosotros para observar mediante el lenguaje, porque esa es la forma de funcionamiento del lenguaje, pues estamos desdoblándolo de nosotros mismos y entonces tanto podemos decir, nosotros somos conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es una fuerza espiritual. Mediante estas dos frases, estamos Para saber lo que estamos diciendo, tendríamos que retroceder y decir, pero estoy hablando de la conciencia humana, pero estamos, sin embargo, tan cerca estamos ya tan lejos de la conciencia humana que es muy fácil decir, la divinidad es eso de lo que estamos hablando. ¿Eh? ¿Entendéis por dónde puedo ir? Vale. Si más arriba se indicó el significado del entendimiento, cómo funciona, qué es el entendimiento por el lado de la autoconciencia, de la sustancia, por el lado de la tomar autoconciencia de la sustancia. Lo aquí dicho ilumina su significado por la determinación de la misma, de la sustancia, como algo que es, ¿vale? Como algo que es. Y quiero leeros lo que dice Dri, para ir más rápido, en página 64. Ah, bueno, esto viene a continuación, un momento. El ser ahí, fijaos, guión, hay un guión. Lo que quiere decir que lo que viene a continuación es un intento de aclarar lo anteriormente dicho, ¿eh? Es algo que interpoló en las galeradas, en las primeras galeradas. El ser ahí, el Dasein, el ser ahí, o sea, la existencia, es cualidad, es determinidad igual a sí misma o simplicidad determinada, pensamiento determinado. Tal es el entendimiento de lo que es ahí. Fijaos, uno dice, pero bueno, ¿de qué está hablando? Porque se acabará. Vuelve. No, no, tal es el entendimiento de lo que es ahí. Entendimiento, entendimiento, algo que es nus. Vamos a ver lo que dice aquí. Hemos hablado del ser ahí. Bueno, vamos a ver si esto. Espero que esto aclare. Espero, vaya. El Dasein, o sea, el ser ahí, aparece como algo fijo y permanente. El entendimiento piensa en la conciencia, o el entendimiento, desde el entendimiento pensamos en la conciencia, o desde el entendimiento pensamos en nuestra vida, en nuestra vida, en nuestra existencia, en el Dasein, y lo convertimos inmediatamente en algo, en un algo que ya no es nosotros mismos. Cuando queríamos hablar de, yo quería hablar de mi vivir. Yo quería hablar de mi vivir, lo he convertido en existencia y lo he convertido con las categorías gramaticales en algo que es fijo, algo fijo y permanente. Es así como lo ve el entendimiento. Pero, dice Hegel, esta igualdad consigo mismo es también precisamente por ello. Ah, no, esto, un momento. Pues no, no toca aquí. Bueno, el ser ahí, la existencia, es cualidad, determinidad igual a sí misma, o simplicidad determinada, pensamiento determinado. Tal es el entendimiento de lo que es ahí. Que la lengua ha convertido la existencia en un universal, en un algo igual a sí mismo, en una simplicidad determinada, ¿eh? Y este es el universal. Luego, pero, o sea, ¿eso qué quiere decir? Hemos conseguido, a través del entendimiento, comprender que nosotros somos siempre un existir. Pero luego tendremos que dar un paso más, pasar de esa universalidad a cada uno de los vivenciales existires. Que hay. Bueno, veamos si esto que yo explico ahora tiene sentido. El ser ahí, la existencia está vista como un objeto, es cualidad, es determinidad igual a sí misma. ¿Qué es la existencia? La existencia. ¿Y qué es la existencia tuya como la existencia mía? Un existir igual a sí mismo. Un algo que es, un algo que está siendo. El ser ahí, la existencia es cualidad determinada igual a sí misma, o simplicidad determinada, y pensamiento determinado. Tal es el entendimiento de lo que es ahí. El entendimiento ve lo que es ahí como existencia, como un ser, como algo determinado. Así lo ve el entendimiento. Por eso es nous, en lo que Anaxágoras reconoció primero la esencia. ¿Qué es nuestro ser? Nuestro ser es la existencia, lo que estamos haciendo, algo que está ahí, algo puesto. A las horas lo ve como nous. Ahora sí que, bueno, ahora veremos si sirve lo que reconoció primero reconoció así primero la esencia. Los que vinieron después de él concibieron más determinadamente la naturaleza de la existencia como eidos o como idea, pero seguían convirtiendo la esencia, nuestra existencia como algo naturalizado, como naturaleza, como algo fijo, como eidos o como idea. Es decir, como una universalidad determinada, como una especie. Vamos a ver si nos sirve lo que dice
Madrid.
Dri. Es decir, el Dasein, el ser ahí, aparece como algo fijo y permanente. Es así como lo ve el entendimiento. Pero dice Hegel, esta igualdad consigo mismo es también precisamente por ello negatividad. ¿Por qué? Porque en la igualdad consigo mismo es un no específico. Vamos a ver. Y de este modo pasa aquel ser ahí fijo a su disolución. Al principio, a ver, al principio la determinabilidad solo parece serlo por referirse a un otro. Espera, voy a un momento. ¿Sí?
Hola.
Estoy en un seminario virtual.
Ya te llamo luego, ¿vale?
Vale,
Ya
de acuerdo.
sonó.
Es mi señor hermano. Por eso lo he cogido, es rarísimo que me llame. Salvo que me diga que se va ahora. ¿De Navidades? Disculpad, al principio la determinabilidad solo parece serlo por referirse a un otro, y el movimiento parece serlo comunicado por una fuerza extraña, pero el que tenga en sí mismo su ser otro y sea automovimiento es lo que va precisamente implícito en aquella simplicidad del pensamiento, pues esta es precisamente el pensamiento que se mueve y se diferencia a sí mismo, la propia interioridad o el concepto oscuro. Así pues, la inteligibilidad es un devenir, bueno, es racionalidad. Bueno, aquí, claro, no sirve. Lo que aquí nos está diciendo es que Hegel va a pasar aquí de la reflexión sobre el ser, el pensamiento y la existencia desde el entendimiento, que es fija, que es un universal, abstracto, que es un genérico, que tenemos que intentar pasar a comprender la existencia desde el propio pensamiento y la propia consciencia que produce la existencia. La razón, ahí aparecía la palabra racionalidad, la razón, el Vernunft, es ver lo existente desde el elemento que lo produce. Y el elemento que produce la existencia humana somos nosotros mismos. Entonces, desde el entendimiento vemos la existencia humana como un algo producido, vemos la conciencia productora como un algo productor, vemos la conciencia que contempla la vida como una conciencia fija, un sujeto que contempla el propio ser, y tenemos que ir a qué pasar, sin embargo, y eso está bien, no pasa nada, pero el ser humano no es algo producido, no es algo natural, no es algo fijo, es la fuerza que se autoproduce a sí mismo. Pero ese pasar a comprender eso que el entendimiento ve como objeto, a pasar a comprenderlo como la actividad autoproducida, es la racionalidad, es el comprendernos a nosotros mismos como el productores de nosotros mismos. Y eso es pasar a la Vernunft, pasar del Verstand entendimiento a la Vernunft. Bueno,
Pero es una razón para él, ese ser.
para ese ser,
No, no, no
y
es la
es
razón, sino es su razón
eso,
total. Y
sí,
tiene que convencerse de que esa es su razón.
tiene que ser. Entonces voy a intentar ver, un momento, para completar todavía esto más, voy a intentar dar la traducción que da, porque estas cosas son liadas, jodidas. Desde la traducción que da Jiménez. Jiménez convierte este texto en algo más largo, ¿eh? Si más arriba hemos considerado el significado del entendimiento, pone el Verstand, por su lado de autoconciencia de la sustancia, el entendimiento por el lado de autoconciencia de la sustancia. La sustancia, la el, del, que, bueno, de autoconciencia de la sustancia. El entendimiento por el lado de autoconciencia de la sustancia. La sustancia se toma autoconciencia de sí misma y el entendimiento. Y esto está visto desde el entendimiento. Queda también claro, por lo dicho hasta aquí, su significado, el significado e importancia del entendimiento, por el lado de la determinación de la sustancia como ente. Al ver el entendimiento, la autoconsciencia, la desdoblamos, la vemos como la convertimos en objetivación sobre la que vamos a reflexionar. El entendimiento pone a nosotros, que somos los que pensamos sobre la autoconsciencia, y cuál es la sustancia de la autoconsciencia, la ponemos como. El entendimiento nos pone a nosotros como un yo que reflexiona sobre eso, que es eso. Es nuestra autoconsciencia de la sustancia, es la sustancia nuestra, pero la objetivamos como un sujeto que reflexiona sobre ese objeto. Esto es siempre la actuación del entendimiento. Entonces dice, queda también claro, por lo dicho hasta aquí, su significado, el significado e importancia del entendimiento por el lado de la determinación de la sustancia como ente. Determinamos la sustancia como ente, bueno, ¿vale? Determinamos nuestra subconsciencia como ente, la sustancia de nuestra autoconciencia como ente, como ser, como sustancia, como realidad, ¿eh? Bueno, es decir, como algo que está ahí. Nos vemos a nosotros mismos conciencia, nos desdoblamos y vemos nuestra conciencia como algo que está ahí. Reflexionaremos sobre la conciencia, reflexionaremos sobre la sustancia que tiene sin darnos. Bueno, tenemos que olvidar que estamos reflexionando, no tenemos que olvidar que estamos reflexionando sobre nosotros mismos, ¿eh? La existencia es cualidad. El quedar ahí algo, la existencia. El Dasein es cualidad, el quedar ahí algo es cualidad. Determinidad igual a sí misma, es algo igual a sí mismo. O simplicidad determinada, una concreta simplicidad. Pensamiento determinado, es decir, un determinado cogitatum, pensado, un determinado Gedanke. Y esto es el entendimiento, así vemos, y este es el entendimiento de lo que es la existencia. Y esto es el entendimiento de la existencia. Es decir, esto es el quedar ahí algo. Esto es quedar algo ahí. En cuanto a ese quedar ahí está siendo entendido. Nos hemos desdoblado, hemos puesto ahí delante para entenderlo lo que es la conciencia y lo que es nuestra existencia. Existencia, nuestro existir es acción nuestra desde nuestra conciencia soy yo mismo, etc. Y esto es el entendimiento de la existencia, es decir, esto es el quedar algo ahí, en cuanto ese quedar ahí está siendo entendido. Estamos entendiéndolo, tal. Y es por eso, por lo que la existencia es nous, que fue como Anaxágoras empezó entendiendo la esencia. ¿Qué es la esencia nuestra? Nuestra esencia es el pensar productivo. Bueno, ¿qué es nuestra esencia? Para él, esta esencia es un nous, es un algo que está ahí, desdoblado de nosotros mismos. Quienes vieron después de él entendieron más determinadamente la naturaleza de la existencia, es decir, entendieron la naturaleza determinada como especie, como especie. La expresión species art tiene el aspecto de ser demasiado vulgar. Bueno, vamos, esto lo vemos aquí. Bueno, o sea, veamos cómo lo que está planteándonos es que el entendimiento, cuando desde el entendimiento intentamos ver lo que es nuestra autoconciencia, intentamos ver cuál es la sustancia de nuestra autoconciencia, y decimos sustancia de lo que es nuestra autoconciencia, inmediatamente desde el entendimiento la hemos objetivado, la hemos desglobado. La hemos convertido en un algo pensado, a pensar. En un algo constante. En el momento que la convertimos en un algo a pensar, le damos una corporeidad. Mientras que vista desde el yo. Yo que estoy reflexionando sobre mi sustancia, mi autoconsciencia, mi existencia. Porque mi autoconsciencia es mi existencia, mi conciencia es mi existencia. La convierto en algo sustancial, en algo que está ahí. Los que vinieron después de él, concibieron, después de Anaxágoras, concibieron más la naturaleza de la existencia como eidos o como idea, es decir, como una universalidad determinada, una especie. Es un término aristotélico, especie, algo genérico. La expresión especie pareciera demasiado ordinaria y demasiado poca cosa para referirse a las ideas, a lo bello, a lo sagrado y a lo eterno. En el momento en que hemos hablado de nuestra conciencia y nos ponemos a reflexionar sobre ella como objeto, se abre a una necesidad de referirnos a este objeto especie y aparecen todos estos elementos, ¿no? La expresión especie parecerá demasiado ordinaria y demasiado poca cosa para referirse a las ideas. Hemos dicho que, bueno, ahora veremos cómo, a lo bello, a lo sagrado, a lo eterno. ¿Qué hacen Strauss en estos tiempos? Bueno, aquí hay una nota ha habido ya dos notas, y ellos se refieren, claro, a Platón, a Aristóteles, lo bello, lo sagrado, vuelven a entrar en juego filósofos románticos de aquella época, que son los que considerarían que Bueno, estos términos hacen estragos. El romanticismo convierte estos términos en algo intuitivo, o sea, bueno, difícil de explicar. La expresión especie parece demasiado ordinaria y demasiado poca cosa para referirse a las ideas a lo bello, lo sagrado y eterno, que hacen estragos en estos tiempos actuales. Pero de hecho, el término idea no expresa ni más ni menos que el término especie. El término, a ver, una idea, en la medida en que integra o en que esa idea se refiere a algo, es un catalogador que genera una especie, genera la especie de lo bello, lo sagrado, lo eterno, porque especie quiere decir eso. Solo que hoy en día, con frecuencia, vemos que a una expresión que designa un concepto de manera precisa se la desdeña y se prefiere otra, aunque solo sea porque viene de una lengua extraña. Envuelve el concepto en niebla y suena por eso más edificante. Fijaos que vuelve a haber otro guión. Estábamos en un guión, vuelve a haber otro guión. No le gusta. Claro, esto parece cada vez más liado. Precisamente por estar determinada como especie, es por lo que la existencia es pensamiento simple. Entonces nos dicen, ¿pero qué es especie? ¿Qué es pensar la existencia como especie? Precisamente porque la pensamos como especie, la existencia es pensamiento simple. El existir es pensamiento simple, porque estamos hablando del ser humano. El ser humano, el existir nuestro es conciencia activa, praxis, vivir. En praxis de lo que tomamos, sobre la que experimentamos y tomamos conciencia. El nous, la simplicidad, es la sustancia. ¿Pero qué es la sustancia? Pues el vivir nuestro. ¿Qué es nuestra experiencia? ¿Qué es nuestro vivir? Esta sustancia de nuestra conciencia. Recordemos que hemos dicho que el ser humano, antes nos ha dicho, el ser humano no es sustancia, sino más bien es sujeto. Sujeto intersubjetivo en praxis. Desde el entendimiento, la subjetividad, la vida del sujeto, es vista como cosa, es vista como sustancialidad. ¿Se entiende esto? ¿Sirve esta recuperación de lo anterior, de cosas anteriormente dichas? La sustancia es ver la vida humana desde el entendimiento. Pero la vida humana es nuestro vivir, es el vivir del yo, pero el entendimiento se desdobla y lo convierte en cosa. Es el nuestro vivir, es el existir. Entonces podemos hablar de la existencia como algo, evidentemente, pero siempre que no debemos olvidar que la existencia es nuestra subjetividad en praxis, pero vista desde el entendimiento, lo convertimos en una sustancia. Y esto, fíjate, es li liadísimo, sí. Precisamente por eso está determinada como especie, es por lo que la existencia es pensamiento simple. Pensamiento simple. El nous, la simplicidad, es la sustancia. En virtud de su simplicidad o de su igualdad consigo misma, de su ipse igualdad, es la igualdad consigo mismo del propio yo, aparece como algo firme y permanente. Aparece en virtud de su simplicidad o de su autoigualdad. Aparece, vista desde el entendimiento, aparece, es un aparecer, es un ponerse así, como algo firme y permanente. Pero, veamos, permitidme que os vuelva a leer ahora la traducción de Jiménez. Habíamos dicho, pero por eso, pero precisamente por ello es esencialmente pensamiento. Leo desde un poco más alto. Cuando digo cualidad, estoy diciendo determinidad simple o simple determinidad. Pues por esa cualidad, una existencia se distingue de otra existencia, o lo que es lo mismo, es una existencia. Esta existencia es para sí misma o por sí misma y se da, es decir, tiene consistencia mediante esta simplicidad consigo. Pero precisamente por ello es esencialmente pensamiento, es decir, cogitatum, Gedanke. Y es precisamente en este punto cuando se entiende que el ser es pensamiento, es decir, en este punto, cuando Es decir, es en este punto cuando se le da a ello conceptualmente alcance, a comprender que el ser es pensamiento, que el ser es pensar. ¿En qué sentido? En el sentido más idealista, el ser es pensar. Es la idea. Bueno, en el sentido, pero ahí lo dejamos. Pues desde este punto, pues es desde este punto de donde brota esa idea que habitualmente te suele escapar a ese tipo de discurso sobre la identidad del pensamiento y ser, discurso que en realidad no llega a darse alcance conceptualmente a sí mismo, ni a hacerse concepto de sí mismo. Precisamente porque, fijaos el desarrollo que le está dando, distinto que le está dando Jiménez, ¿eh? Precisamente, a ver, precisamente, ahora, fijaos, ahora viene precisamente, precisamente porque la consistencia de la existencia, es decir, el estar ahí consistiendo en algo, es la igualdad, él dice seis de igualdad, ¿no? Dice el otro, es la igualdad de ese algo consigo mismo, o de esa existencia consigo misma, o lo que es lo mismo, es la pura abstracción. Precisamente por eso, esa consistencia es estar ahí de la existencia, es decir, el estar ahí consistiendo en algo, es la abstracción de sí respecto de sí mismo, es hacer abstracción ello de sí mismo. Hay aquí una nota que yo tengo subrayada, que es la nota 68, que es larga, pero y fijaos que es una nota que tiene más de 50 líneas y es una nota que Jiménez ve importante escribir. Fija, ¿esto qué quiere decir? Hegel está constantemente poniendo aclaraciones sobre su propio texto y Jiménez ha hecho todo este discurso y Jiménez ahora le mete una nota larguísima, que es la nota 68. Este es un importante motivo que se va a repetir insistentemente a lo largo de todo el libro Fenomenología y que el lector haría bien en retener, aunque lo va a encontrar en múltiples versiones. Pero siempre la idea básica es esta, que es que el quid de algo, la característica de algo, es una abstracción respecto del algo, de lo que es quid. Desde el entendimiento, miramos algo y decimos, ¿cuál es la característica de este algo? Estamos hablando de nosotros mismos, ¿no? Y entonces es una abstracción sobre la concreción de ese algo. Dice esto, pero siempre es la idea básica, es que el quid de algo, la característica, la especificidad de algo, es una, aquello que caracteriza a este algo como distinto a otro algo, es una abstracción respecto del algo, de lo que ese quid es quid, de lo que esa característica es característica. El ser una cosa árbol, ese su qué es un universal. ¿Cuál es la característica de lo que es decir árbol? Estamos queriendo hablar de mi existencia y lo convertimos en la existencia. Estamos queriendo hablar de mi conciencia y lo convertimos en la conciencia. El ser una cosa, árbol, ese su qué, es un universal. Y por lo tanto, dice Hegel, una abstracción de la cosa respecto de sí misma. Es pensamiento, que es lo que la cosa no es. Y por tanto, la cosa se es ella misma, el no ser de sí misma. Ser la cosa lo que es por la cosa. Ser la cosa lo que es por la cosa. No es, y por tanto, por lo que la cosa no es, y por tanto la cosa se es ella misma, el no ser de ella misma. Ser la cosa lo que es por lo ser la cosa, lo que es por la vía de consistir en el no ser de ella misma, en el que ella, en ese no ser en el que ella tiene su qué, es negatividad referida a sí misma, es mismidad, es self. El objeto no va a estar hecho, pues, de materia distinta que el sujeto, sujeto y objeto. Pero si aquello que como objeto suponíamos que era lo contrapuesto al pensamiento lleva dentro de su contrario, es decir, lleva el no ser respecto a él, representa el pensamiento respecto al, lleva dentro, a ver, tengo que leerlo bien, es decir, lleva dentro el no ser que respecto a él representa el pensamiento, lleva dentro su pensamiento. Lo mismo sucede con el pensamiento. Pues si lo que el pensamiento tiene enfrente, si lo que el pensamiento tiene enfrente, lo contrapuesto al pensamiento es un quid, es un qué, entonces resulta que el pensamiento, para poder ser pensamiento de algo o o en su ser él, el pensamiento de algo, se tiene enfrente a sí mismo, es siempre también el no ser de sí mismo. Si el pensamiento, pensándose a sí mismo, cuando intenta comprender lo que es el pensamiento, tiene que elaborar una categoría específica para pensarse, está elaborando un pensamiento. Yo quiero hablar de mi conciencia, quiero hablar de mi vivir, quiero hablar de mi conciencia. Y luego, desde el entendimiento, y luego elaborando pensamientos. Elaboro un pensamiento para reflexionar sobre la conciencia, pero estoy elaborando, la conciencia es pensamiento, sí, pero estoy elaborando un pensamiento sobre ella que es distinto de sí, de eso mismo. Estamos siempre, constantemente en el lenguaje, cuando usamos el lenguaje para referirnos a algo, elaborando una categoría que es un distinto de ello. Eso mismo nos lo va a llevar luego inmediatamente Hegel por ahí al decirnos que el sujeto, cuando intenta ser explicado, genera un predicado que no es exactamente el sujeto. Tenemos que entonces que buscar en todo caso. Dios es eterno. Bueno, vemos que hay ahí una elaboración conceptual. Esto es bastante más largo. No sé si continuar leyéndolo. La nota esta, bueno, vamos a leerla. Yo no sé si es bueno o malo leerla, acabaremos de leerla. Pero si aquello que como el ser una cosa, un árbol, el ser, volvemos a ello, el ser una cosa, un árbol, ese, su qué es universal. El árbol es eso que hay ahí delante. Convertirlo en árbol es universal. Y por tanto, dice Hegel, una abstracción de la cosa respecto de sí misma. Es pensamiento que lo que es la cosa no es. El pensamiento no es la cosa. Es un desdoblamiento sobre ello. Y por tanto la cosa se es ella en el no ser de sí misma en esa idea. Ser la cosa lo que es por la vía de consistir en el no ser de ella misma, en el que ella tiene su qué, es negatividad referida a sí misma. Es mismidad. Es su ser. Veamos a dónde va esto. El objeto no va a estar hecho, pues, de materia distinta que el sujeto. Pero si aquello que como objeto suponíamos que era lo contrapuesto al pensamiento lleva dentro su contrario, es decir, lleva dentro el no ser que respecto a él representa el pensamiento, lleva dentro pensamiento, lo mismo sucede con el pensamiento. Pues lo que el pensamiento tiene enfrente cuando habla de sí mismo, lo contrapuesto al pensamiento, es un quid, es un qué. Pues si lo que el pensamiento tiene enfrente, lo contrapuesto al pensamiento, es un quid, es un qué, entonces resulta que el pensamiento, para poder ser pensamiento de algo, en su ser el pensamiento de algo, se tiene enfrente a sí mismo. Es siempre también el no ser de sí mismo. Cuando hablamos sobre el pensamiento y pensamos el pensamiento con categorías referidas al pensamiento, tenemos un pensamiento enfrente que no es exactamente lo otro. Y en lo otro no hace sino retornar a sí mismo, sin embargo, que lo mismo que en el pensamiento, la cosa no hace sino retornar ella a sí misma. Vamos a ver. Tampoco el sujeto estaría hecho, pues, de materia muy distinta que el objeto. El lector tropezará en el libro con múltiples versiones de esta idea, en la que, como ve el lector, se cruzan motivos de Parménides, el nous, y de Heráclito y de Platón, la idea, y también la idea de energía y de Aristóteles, que Hegel entiende siempre como negatividad referida a sí misma, como sujetualidad, como autoactividad. La energía, ¿qué somos energía? Pero bueno, somos esta energía concreta. Al hablar de energía, es un desdoblamiento. No sé si está sirviendo. ¿Termino de leer esta nota? ¿Pensáis? ¿Sí? Es autoactividad. O sea, tomo la idea de energía de Aristóteles. También la idea de energía de Aristóteles, que Hegel entiende siempre como negatividad referida a sí misma, como sujetualidad, como autoactividad, es decir, como el consistir el ente en telos, en un quedar más allá de sí, en serse el ente el no ser implicado por ese quedar más allá de sí. También debe tener el lector claro que cuando Hegel se expresa así, está hablando y no está hablando de sujeto, hablando de sujeto y no hablando de sujeto, de sujeto con contrapuesto, pues en cuanto contrapuesto a objeto. De lo que está propiamente hablando es de la mismidad, del self, del yo soy, del tanto referidos a la mismidad y ser al objeto como referidos al sujeto. El self es tanto sujeto y objeto. Cuando quiero hablar de mí mismo, yo soy las dos cosas a la vez. Pero, entonces, crea la categoría self porque con self, como autocomprensión de yo con mí mismo, parecería que estoy hablando de solo el yo. Yo soy, pero es que yo no soy un yo, soy este yo concreto en su propia, por lo tanto soy este yo. Y este yo, que soy yo, esta conciencia mía, es la mía, mi es histórica, como todas de cada. Por lo tanto, decir yo, sin embargo, no coge la historicidad y concreción de mi yo. Pero por eso él crea el self, y dice el self es tanto sujeto como objeto. En lo que acabamos de ver, el sujeto en cuanto contrapuesto al objeto es autoconsciencia. El sujeto, yo, es negatividad referida a sí misma, yo, pero que se tiene ella delante como tal. A ver qué he puesto aquí. Bueno, y he puesto una nota mía, pero bueno. Y al hablar así, todavía no estamos hablando del yo pienso, de Descartes o de Kant o del cognoscente que escribe la parte cuarta del libro 1 del Tratado de la Naturaleza de Hume. Es decir, no estamos hablando del sujeto moderno. El sujeto moderno es para Hegel negatividad referida a sí misma, que se tiene ella delante como tal, pero en un su carácter absoluto, en un su carácter absoluto. Es decir, sin considerarse ella ya accidente de ninguna sustancia, sino siéndose ella, si acaso, accidente de ella misma. Esto es, el sujeto moderno es negatividad referida a sí misma, que se tiene ella ahí delante como tal, pero de suerte que lo mire ella por donde lo mire, lo incondicionado es ella. Precisamente es precisamente en la conciencia escéptica se muestra mucho mejor que en ninguna otra parte ese volverse soberana la negatividad al estar ella referida a sí misma. Yo soy lo negativo de qué, de mí mismo. Yo soy la conciencia negativa de mí mismo, mismo. Yo soy soberano sobre mí mismo. Yo podría ser otra sustancia. Yo podría cambiar esta sustancia, porque mi sustancia es el resultado de un hacer. Mi conciencia es un resultado de una praxis. Bueno, esto lo estoy diciendo yo, sobre esta aclaración. Es decir, en donde mejor se enuncia, por lo tanto, la soberanía o el carácter de la ultimidad de la subjetividad moderna. A esta doble estructura coincidente de consistir el objeto y el sujeto en el no ser de ellos mismos, yo soy lo contrario de lo. Cuando yo digo yo qué soy, estoy diciendo yo soy un yo, pero yo no soy un yo, función yo. Yo soy este yo, resultante de todo un vivir, y de ya de muchos años. Cuando me pongo a pensarlo en concreto, lo veo como mi sustancia, y entonces dejo de ser ese yo. Pienso, no, o sea, pero no soy, yo soy el resultado de todo esto. A esta doble estructura coincidente de consistir el objeto y el sujeto en el no ser de ellos mismos, cuando yo me pienso a mí mismo como sujeto, estoy no siendo mi sustancia, cuando yo, ob, mi objeto, mi yo, cuando yo me pienso como yo, como este yo concreto, como esto que es ente que soy, estoy viéndome no de como, estoy, cuando me veo como existencia, como el resultado de mi existencia, estoy olvidando la parte práctica, activa que yo he sido siempre. De lo donde resulta esto, ¿no? A esta doble estructura coincidente de consistir el objeto y el sujeto, cada uno de ellos, en el no ser de ellos mismos, es a lo que va a referir Hegel unas líneas más abajo, diciendo que en su ser la cosa no consiste sino en ser su propio Begriff. ¿Qué somos? La fuerza, el concepto. concebirnos, el producirnos, el que yo me produzca, el Begriff. Y en ello puede bien ver el lector cómo utiliza Hegel el término Begriff como contrapuesto al de Vorstellung, al de ponernos ahí delante. La noción concepto, Begriff, en Hegel, tiene fama de ser oscurísima e incomprensible, pero la verdad es que es de una transparente simplicidad. Se ha dicho con perdón, se ha dicho con perdón del concepto, el cual, como ha visto el lector, es siempre disociación, negatividad y capacidad generatriz. Y es transparente porque con ella Hegel no pretende sino estar explicando adecuadamente qué significa quid o quididad o especie o art. Es decir, el concepto de una cosa, el concepto de lo que una cosa es, en su sentido más corriente. Lo que pasa es que cuando hablamos de nosotros mismos, el concepto de lo que nosotros somos es la energía productiva. Bueno, no sé si ha sido bueno o ha sido malo colocar esta nota tan larga, que además me ha apartado tanto de saber dónde está. Ahora no sé dónde estamos en el
No.
lo que sí que queda claro es que estamos ante una cosa muy liada.
Es muy liada porque cuesta explicarlo, pero es sencilla en el fondo. Yo aquí lo que veo básicamente es el inicio de lo que llamamos negatividad.
El concepto es un coste.
Entonces, no es tan fácil porque, claro, eres tú mismo, por el todo tú. Pero aquí están marcando lo que es la raíz o el origen de lo que puede ser la negatividad en cualquier ser humano. Que mañana me empieza a pensar y ve, y yo esto no lo veo así, yo siento algo, yo no, no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues pasa que tú, como eres tú, quien construye, quien destruye, ahora tienes un criterio, te va variando el criterio. Hay una negatividad sobre lo que pensamos ayer.
Sí, y es
Y
más,
eso no es tan fácil de que cualquier
es
persona lo llegue a razonar.
porque somos una consciencia, un yo, un sujeto, una consciencia, es siempre un proceso. Exacto, por eso somos negatividad. Esto estaba expresado en una novela de Unamuno, en el que alguien dice, yo soy yo. Y te le dice, no, no, tú eres lo otro. Y dice, pero bueno, ¿lo otro de qué? De yo. ¿Por qué? Porque cuando yo me pienso a mí mismo, me estoy viendo desde fuera de mí mismo y soy yo. Pero es que no, pero es que incluso aquello de lo que yo veo cada día es distinto, porque está en acción. Entonces, es cierto, es negatividad. Estas cosas.
En ese sentido, y creo lo que tú preguntabas, creo que está bien, está bien. Yo lo veo más claro con el párrafo que has leído, a pesar de
El de sí.
de Jiménez.
Vale, pues no, eso es lo que pretendía. Para mí, a
Lo
mí
desmenuza un poco más,
lo
un
engorda,
poco
¿ves? Claro, lo
delicadamente.
saca, lo desendón,
Sí.
exacto, lo descompone, lo va a desmen,
Sí.
exacto. Vamos a ver, pero de hecho, el término idea no expresa ni más ni menos que el término especie. Solo que hoy día, con frecuencia, vemos, estoy repitiendo, para volver a encontrar, vemos que a una expresión que designa, y ahora. Cuidado. A una expresión que designa qué. Un Begriff, un concebir, un estar pensándonos, un concepto. A una expresión que designa un concepto. Pero el concepto es una fuerza generatriz. Nosotros estamos siempre activos, claro. A una expresión que designa un concepto. Cuidado. No nos dejemos llevar lo anodino. No, no, no. Concepto es Begriff. De manera precisa se la desdeña y se prefiere otra. Aunque solo sea porque viene de una lengua extraña que envuelve el Begriff en niebla y suena por eso más edificante. Pero estamos hablando del Begriff, que es la fuerza generadora que hay en todos nosotros y en la intersubjetividad. La fuerza generadora que genera activamente el yo y activamente lo que yo soy, que genera activamente mi sujeto y mi yo sujeto y la sustancia aquella de la que yo soy sujeto. Porque el Begriff es la potencia generatriz vacía, en principio, pero es la energía, ¿no? El sujeto, el Begriff, se concreta cuando se pone como autoproducción, cuando se genera como sustancia. Pero esa sustancia es mi yo. O sea, sustancia y sujeto a la vez, el Begriff. Precisamente por estar determinada como especie, es por lo que la existencia es pensamiento simple. El nous, la simplicidad, es sustancia. Pues estoy hablando de mí, ¿eh? Yo como sustancia, mientras, pero si esa sustancia yo se autorreflexiona, surge el yo. En virtud de su simplicidad o de su igualdad consigo misma, su seis igualdad, aparece como algo firme y permanente, sustancia, pero soy yo. Pero esta se ipse igualdad, esta igualdad de yo de algo, es en la misma medida negatividad. Fijaos que, negatividad, fijaos que no dice yo, sino se dice igualdad, para conseguir un término que sea distinto de yo. Pero la igualdad, ¿qué es una se ipse igualdad? ¿Qué es el ipse? ¿Qué es el ipse? Es el eso, que es. Sé que es igual a sí mismo, podríamos decir, ¿por qué no dice sujeto? ¿Por qué no dice yo? Porque quiere encontrar una palabra que sea distinta de esa sustancia y que es, que, en, ¿cuál es mi sustancia? Y entonces aparezco yo pensándome en mí mismo. ¿Qué es yo? Yo es un vacío. Hay que ver qué soy yo. ¿Qué soy yo? Esta sustancia que soy. Claro, tenemos que buscar una categoría que permita ver que esas dos cosas van unidas.
Si es la misma sustancia, pero puede ser otra
Y que
cosa.
podría ser
Claro.
otra y que podría ser cambio
Porque es
y
cambiante
es cambiante
permanentemente, no es
y
móvil.
claro y
No es
que
fijo, o sea, no es fijo.
y no digamos cuando usamos estas frases para pensar no mi yo sino tu yo tu su yo
Pero eres tú que lo está pensando,
y lo
pero.
está y
Y
luego y
un
los otros
montón
y claro, toda
de cada
esta
uno hace una construcción.
Exacto, ¿eh? Esta desdoblamiento. Bueno, a ver, Dri, aquí tiene algo. No sé si en el 64. A ver, ¿dónde tengo el libro de Dri? ¿Dónde he puesto el libro? Ah, a ver qué dice Dri, si hay algo en el 64. Sí, quizá hay algo que puede ayudar. El entendimiento es el momento de la abstracción, de las abstracciones. Estas son fijas, o estación es fija. La realidad, o sea, la estación de la idea de árbol es aquello que el árbol no es. El árbol es eso. La idea, El entendimiento es el momento de las abstracciones. Estas son fijas. La realidad, la Wirklichkeit, el ámbito de la subjetualidad, del sujeto, no es fija, es devenir. Sin embargo, entendimiento es fijo. El entendimiento no capta el devenir como devenir. Abstrae sus momentos y los fija. Les da permanencia. Entonces, el Dasein, el ser ahí, el sujeto concreto, es algo fijo. Un nous, un eidos, una especie. Y lo es desde siempre, para siempre. Está desligado completamente de lo temporal. Su ámbito es lo eterno. Pero lo subjetual no es sino. No es, sino que deviene. Lo sujetual, el sujeto es el vivir, el estar constantemente en acción y el estar constantemente pasando al instante siguiente mediante acción. Tiene en sí mismo su ser otro. Ese desdoblamiento que decía verse desde fuera. La idea de árbol no es el árbol. Tiene su sí mismo en su ser otro. Es automovimiento. Si yo digo, ¿qué soy? Me estoy cogiendo fijo. Pero yo soy incluso este sujeto automovimentante que intenta comprenderse. O sea, y en el momento en que yo cada vez, en cada momento en que yo me pienso a mí mismo, estoy cambiándome, porque me estoy, bueno, es un nuevo momento en que intento aferrarme y estoy cambiándome a mí mismo porque mi yo está intentando pensar, bueno, no quiero complicarlo, pero lo sexual es, no es sino que divina. Tiene en sí mismo, su ser otro es automovimiento. Se mueve y se diferencia a sí mismo. Yo soy continuamente yo y continuamente otro. Esto está mejor dicho así. Y en este ser otro soy la simplicidad misma, la simplicidad devenida, lo simple del pensamiento. Mi propia interioridad es mi propio ser yo. Es concepto puro. Es Heine Begriff, ¿eh? Es concepción, es producto, pero el concepto, el concepción, el concebir, esa acción
Lo he ido
y esta
montando.
autoproducción. De esta manera viene la conclusión hegeliana en el sentido de que la inteligibilidad, Verstandigkeit, es decir, la captación del entendimiento, la captación que el entendimiento genera, no es algo fijo, como él cree. No es algo fijo, como él cree, sino un devenir. Y por lo tanto, es racionalidad. Vernunft, que capta. Captada por la razón. La razón es el comprender que somos el ser que se autoconstantemente. Pero para llegar a este otro nivel, ese otro nivel está en la Vernunft, que es cuando comprendemos nosotros ser todo y ser los productores de todo. Ser la razón es toda, comprendernos como toda realidad y comprendernos a nosotros mismos como todo momento cambiante y comprender todo como cambio y productividad. Mientras que, y comprender que eso que es toda realidad no es sino nosotros, no es sino subjetividad práctica, cosa que el entendimiento no ve, vería como, bueno, hasta aquí, esto es complejo. Pero esto es el salto de aquello que vemos como cosa por el entendimiento, es nosotros, el entendimiento objetiva, convierte en objeto, lo ve delante, es nosotros en praxis, no es otra cosa que nosotros mismos, en constante praxis en proceso. Vamos a ver si esto lo aclara un poquito
Por
más.
eso también la relación con la verdad y la falsedad, que también tocaba en otro momento, cobra sentido, ¿no? O sea, no, en la medida en que no existe una verdad fija, sino que lo único fijo, podríamos decir, es la evolución,
El cambio.
la historicidad, el cambio, la actividad, tampoco tiene ningún sentido hablar de falsedad.
Tampoco.
Lo
Y
que
no.
ocurre en general es precisamente que falta ese aspecto negativo de aquello que se ha fijado. Pero a la hora de examinar las filosofías, ¿no? Las filosofías históricas, en lugar de analizarlas a la luz de una verdad, en todo caso, se puede ir más allá de ellas explicando qué, por qué razón o a qué razón responden y en qué sentido se encuentran a su vez limitadas por fijar sus presupuestos, sus fundamentos en una verdad eterna o fija, etcétera, ¿no? O sea, creo que es un párrafo muy denso y al final, bueno, me parece muy interesante. O sea, creo que aclara mucho esto.
Bueno, yo creo que es muy matizado, muy agudo, muy pene, por todas las capacidades. Y es así. Y la verdad, o sea, cuando decimos, además hay que aclararlo, porque nosotros sabemos que la verdad es relativa porque es un momento histórico, no porque no se sepa qué es la verdad. ¿Qué es la verdad? Ay, no se sabe. No, la verdad es relativa porque cada verdad es un momento, es histórica. Y la siguiente es distinta, o sea, e integra la anterior, no porque todo sea del color del cristal que claro que es del color del cristal con que se mira, porque cada nueva conciencia es conciencia de un determinado momento histórico práxico y de una nueva realidad ontológica histórica en devenir, pero no porque sea todo relativo, sino en la medida en que toda praxis genera un mundo y toda praxis genera la gestalt, la forma la figura de consciencia desde la que se ve. Lo genera todo. Pero no porque sea no, esto no es relativismo, sino historicidad ontológica. Esto es lo que quería introducir aquí como que me parece, porque claro, Hegel es historicista, no es un relativista, no es un escéptico. ¿Quién sabe lo que es la verdad? No, él lo que te está diciendo es que cada momento histórico tiene una concreta comprensión de lo que es. Cada momento histórico es distinto, por lo tanto, intentar comprenderlo es una verdad distinta. Cada momento histórico es distinto. Comprender cada momento histórico en su concreción da una forma de entenderlo distinta. No porque, sino porque, claro, somos el ser que es histórico.
Y teorizar desde la distancia el cómo va a ser más
Más
todavía,
todo, más
porque no
todavía.
tiene sentido.
Y entonces, bueno, ¿qué dice él? La verdad es el todo. Pero la verdad es el todo como la síntesis de todos los periodos históricos O sea, por lo tanto, será siempre un devenir hasta que desaparezca la humanidad.
Pero viviéndolos,
Pero vivía,
viviéndolos
pero
al momento.
esto es.
Y una
Es
contradicción, ¿no?
claro, es el claro, o sea, en este sentido, lo que podemos llegar a comprender es que somos el ser histórico que se auto. O sea, esta es la importancia. ¿Por qué insisto en esto? Abriendo todavía cosas más complicadas, haciendo complejidad de todo esto. Porque el espíritu absoluto es llegar a comprender que somos el ser que se autoproduce. Entonces podemos decir, el espíritu absoluto es la verdad absoluta. Estamos cerrándose, estamos cerrándonos. Jaja, Hegel ha cerrado ya la historia. No. Ha habido un momento de la historia en que hemos llegado a comprender que somos el ser que se autoproduce. Eso no quiere decir que no haya praxis y futuro y más partes de ese todo en producción, ¿eh? O sea, una cosa es llegar a comprender que hayamos llegado a comprender que somos el ser que se autoproduce, que todo momento histórico tiene una manera concreta e histórica de ser explicada, y que hemos llegado en un momento dado a comprender eso. Y otra cosa es decir que no va a haber más etapas históricas distintas que necesitarán su propia autocomprensión. Lo que pasa es que hemos llegado a comprender eso. No, no, y eso no quiere decir que se haya acabado la historia. Quiere decir que hemos llegado a una etapa de autocomprensión que ha llegado a comprenderse en su autoproducción como el ser que se autoproduce. Pero eso no cierra cómo va a ser lo que viene. ¿Cómo va a ser lo que viene? Está cerrado, porque ya hemos llegado. Llegar a comprender que somos el ser histórico es cerrar la historicidad. ¿Por qué? Llegar a comprender que somos el ser práxico que se autoproduce es cerrar la praxis en su devenir. No. La suma autoconsciencia es suma impotencia. O sea, somos.
Es que ¿cómo va a cerrarse si precisamente el espíritu es el devenir?
Es
O
el
sea, en todo
devenir.
caso descubriremos o crearemos nuevos matices, nuevas, pero no es un preexistente.
No, porque somos el ser que deviene. O sea, nuestra naturaleza
Puede
es.
asumir su apertura de otra manera, pero.
Y exacto, integrando esto. Pero somos el ser que deviene. Esto es imparable. Somos el ser que deviene. Nuestra característica es estar en cambio. Y el haberlo comprendido, en todo caso, añade más riqueza. Pero somos el devenir. Si no fuéramos el devenir, no hubiéramos llegado a comprenderlo. Porque es en una etapa que hemos. Pero el devenir sigue ahí. Somos el proceso. El ser en constante negatividad de sí mismo. El ser en constante devenir. Devenir es ser negativo, o sea, desdoblamiento.
Si se mirase de una manera sencilla, veo que para nadie debe ser difícil. Solo hay que mirar hacia atrás el tiempo. Nunca estamos igual. Nunca. Estamos parecidos, pero nunca estamos igual. Y luego hay muy grandes brincos que es la acumulación de toda esa actividad que se ha realizado.
Y así lo dice Hegel, no dice más. Cuando dicen que
Es
a
que
Hegel,
no tiene fin eso.
hasta ahí. Y cuando dicen que Hegel, al llegar a comprender, al llegar a generar, a llegar a una etapa en la que hemos llegado a comprender eso, está cerrando la historia, eso es algo que él no dice. Él dice que hemos llegado a comprender lo que somos. Que somos devenir. Pero si dice que hemos llegado a comprender que somos devenir, eso no cierra el devenir. O sea, es un autocontradictorio el que se diga eso. Hegel no dice eso. Dice que lo hemos llegado a saber. Hemos llegado a saber que somos el ser deviniente. Eso dice.
Pero igualmente hay una o tradición o cultural donde todo ser humano quiere llegar a algo para luego tenerlo y se acabó. Y parece que ahí se acaba. Y no, y es
No,
muy difícil
es.
que le caiga en la cabeza de que eso no se acaba
Nunca
nunca.
se acaba. Estamos
Porque
ahí.
estás viviendo, estás actuando, estás haciendo.
O sea, y entonces eso es la historicidad ontológica del ser humano. El ser
Una
humano
cabezonería
que
humana, eso,
es,
que
claro,
tiene que llegar al final.
no hay cierre,
Solamente los
porque
poderosos quieren hacer eso. Uy, todo para mí, me
coger, pues no
defiendo
puede, ni
todo para mí.
nadie puede
Nadie puede.
aferrar la dinámica de cambio, porque nuestra naturaleza es el cambiarse. Nuestra naturaleza es no tener de naturaleza fija.
Sí, don Hegel, pero a ver si lo explican un poco
Sí, bueno,
más.
ahí el tío podía. Bueno,
De todas
luego
maneras,
lo
también es
tío.
interesante cómo esta parte en la que critica el oscurecimiento innecesario del lenguaje,
Ah,
¿no? Es
sí.
divertido
Claro,
verlo
porque
aquí.
para comprender esa mística, eso, o sea, mejor oscurece. Son los gatos, la noche de los gatos pardos que parece más rico. Es cierto, y lo ha dicho. Es lo que ha dicho, ¿eh? Eso es. Sí, señor. Bueno, vamos allá. Uf, verdaderamente.
Heidegger utilizaría la estrategia contraria. Quizás para referirse a algo similar, que es que el lenguaje siempre es engañoso, porque siempre mantiene este aspecto oculto. Hegel, sin embargo, trata de utilizar una terminología extraordinariamente precisa, ¿no? Trata de ser tan claro como puede, incluso haciendo todo esto de meter aclaración sobre aclaración. Es interesante como estrategia de transmisión de, no
Bueno,
sé.
claro, bueno, aquí lo interesante, lo aclarante sería decir que somos el deveniente, el devenir. Bueno, a ver, sí que hay un momento en que lo dicen. En alemán, concepto es concebir, es producirse. Claro, el problema es cada vez que utiliza la palabra Begriff, está diciendo que somos el ser deveniente, somos la fuerza, pero claro. Quizás sea un problema de traducción en algunos. A ver, Hegel no es claro. Hegel es así de complicado. Hegel es así de chapucero a veces. Es cierto. Es cierto.
Pero no por una cuestión de terminología, ¿no? O sea, a nivel de escritura, de sintaxis, tal vez, pero nunca utiliza palabras
Ah,
que
no.
no estén conectadas con su sistema, que no estén. Al contrario, más bien el problema de las traducciones o de esta traducción es que a veces no respeta del todo la terminología en alemán
Es
y entonces
cierto.
puede inducir a confusiones.
Es cierto. Ahí, por ejemplo, luego lo veremos. Estuve devaneándome los sesos con una palabra que aparecía, el término relleno. Claro, la habéis encontrado, no sé si pocos después. Aparece la palabra relleno. Y hasta que no fui al original, me tiré mucho rato mirando diccionarios alemanes. Hasta que encontré la palabra. Y no daban eso. Y me fui a la de Jiménez, y era otra palabra, que era mucho más esclarecedora porque era mucho más rica. Pero bueno, es así. O sea, y bueno, este es el tío que está generando el ser humano como deviniente. El participio presente. Es que, fijaos, o sea, hay una reflexión a hacer. El participio presente se ha perdido. Apenas se usa, se ha perdido. Y es necesario para esto. ¿Por qué se ha perdido estando en el latín? Pues porque durante 2000 años se ha querido pensar el ente como algo quieto. El participio presente latino es el que nos queda, ¿no? Nos queda en amante. ¿Qué es un amante? Es un ser que está constantemente amando en presente. Está en el presente de acción de amar. Eso es un amante. Gerente. Es el individuo que está en su constante procesualidad de gerenciar, de dirigir el proceso. Actuante. Bueno, o sea, a ver, las lenguas latinas, por suerte, podemos volver a generar participios presentes. Pero en un uso real, hay amante, bueno, gerente, hasta se ha perdido la sensación de que es sustantivo, no es acción, no es acción. ¿Podemos encontrar alguno más? Por suerte tenemos la capacidad de generar generatriz en la lengua, de generar el existente, o sea, el ser que está existiendo. Pero hemos perdido, la lengua ha perdido. O sea, ¿por qué? Porque ha pretendido comprender en su momento fijo, como no procesual, lo que es procesual. Podemos volver a generar este lenguaje, ¿eh? Pero bueno, el Begriff sería un concipiente. El Begriff, el concepto debería ser el ser el concipiente ontológico.
Es que es el
El
principio
proceso.
del principio,
Esto sería.
¿entiendes?
Esto sería pero faltan estos instrumentales. Ya digo, por suerte, las lenguas latinas vienen de una lengua que tiene el participio presente y nos quedan algunos rastros. Es más, es muy importante, por ejemplo, en castellano se salvó en hay un galimatías a veces en francés que es. En castellano tenemos el término ente y tenemos el término ser. Entonces podemos decir el ser es el ente y el ente es el ser, sí, pero el término ente indica el ser en proceso de estar siendo, en su procesualidad. Ahora nos viene bien. Y nos viene bien decir, no, no, el ser es un sustantivo que habla de lo que hay en su fijeza. Mientras que ente es un participio, hemos rescatado un participio presente latino y es aquello que está en su proceso de estar siendo. En francés no existe. Y les crean problemas de traducción.
El ente.
No existe el término ente. Bueno, lo pueden generar, ¿no?
Me da como un principio de algo.
Claro, es un. Pero el ente es aquello que está en su proceso de estar deviniendo en su ser. Aquello que está siendo, en su devenir procesual. Si, a ver, si no fuera así, igual, y si fuera igual decir ser que decir ente, bueno, cuando resulta que es igual decir ser que decir ente, es que estamos percibiendo la realidad en su fijeza. Y no hay un devenir, está ya hecho. Hay una naturaleza, es una idea, es la idea platónica traída que sin variación, o es la naturaleza fija sin variación. Bueno, ente dice ser en devenir. Y nos puede servir, bueno, sirve para esto. Bueno, quería decir bueno, en este caso que tenemos esta categoría, pero quería decir que se ha perdido, señalar precisamente cómo se ha perdido las categorías de lo deviniente, de lo del devenir. Es que incluso decir que el ser es devenir, no, el ser es deviniente. Si queremos intentar aferrar el proceso constante de estar deviniendo, de estar autocreándose y de estar generando variaciones nuevas, que cada momento presente es una variación, no solamente no es el momento anterior, sino que esa está diferente. No es una barra de pan igual. Una barra de pan es siempre distinta de la barra de pan anterior. Es otra barra de pan. Pero es que además somos barras de pan cambiando, cambiantes. No es, en la historicidad humana es que el ser humano cambia, porque la praxis humana cambia y genera mundo nuevo y antropología nueva. Y eso es el devenir. La historicidad ontológica del ser humano quiere decir esto. Quiere decir proceso en devenir. Ser en su proceso de cambiarse constantemente. Y se cambia. No solamente porque un ser no sea igual a otro ser. Y que un clavo no sea igual a otro clavo. Y que una barra de pan no sea igual a otra barra de pan. Y que un día sea distinto del día anterior. Sino porque lo que ocurre en ellos es un devenir. Es un cambiarse, es una distinto de la etapa anterior y distinta de la posterior. Y esto es lo que. Bueno, para
Creo que faltan las dos últimas líneas que creo que aquí o sea,
¿Las últimas? ¿Cuáles
es
son?
importante, ¿no? Así pues, el orden de entendimiento
Así
es un
pues.
devenir, y en cuanto a este
¡Hombre!
devenir, es el orden de la razón. Eso
Así, claro,
resulta.
es
Eso,
esto.
eso.
Así pues, el
Adiós.
orden del entendimiento
Claro.
es un cambiar.
El orden de todo lo que
Y
hemos
en
estado
cuanto en
hablando.
devenir, es el orden del saber que nosotros somos el ser que es otro camino, que estamos en otro. Ahí es el entendimiento, la
Ahora
verstand y la. Y es. Sí, sí, sí,
la
sí, sí.
entiendo más la razón, porque
Sí, sí,
no
sí.
va a ser razón todo aquello que he
Sí.
dedicado a hacer y a
Y
pensar, claro.
aquí hay una nota, y
Es mi
hay, aquí
razón.
hay otra nota que tengo marcada de este señor Jiménez, en la página 948, que es la nota 69. El quedarnos alguna cosa ahí separadamente a la vista, como consistiendo en algo, que sería una quietud, sería diacronía, no historicidad. Sería algo que un momento y otro momento siguiente y otro momento, pero siempre de lo mismo, ¿no? El quedarnos ahí alguna cosa separadamente a la vista, como consistiendo en algo, quid, que, species, art. El quedarnos ahí algo como consistiendo, repite, por poner un ejemplo, en ser un árbol, como viniendo definido por esa determinidad, esto es lo que llamamos entender o comprender, es verstand, ¿eh? Verstand, o entendimiento, ese algo, esa es, o comprender ese algo, esa es su comprensibilidad. O Verstand, dije, ¿qué Verstand? Pues bien, dicho aún muy vagamente, el propio movimiento de esta Verstand, dije, case, de este saber qué es la cosa y de lo que esta Verstand implica, es decir, la propia estructura de movimiento del Verstand en el sentido de Kant, la cual, en cierta manera, va a acabar dejando detrás esa Verstand, es lo que llamamos Bernouf. También en el sentido de Kant, ahora veremos. Es en el no consist el, en el no consistir aquello que es, sino en su propio concepto, es donde radica su necesidad lógica. Con el propio vocabulario que emplea en la frase, el autor está diciendo, pues, bastante más que la frase literaria, que lo que la frase literariamente dice. El autor está aludiendo a los temas de los capítulos 3, 4 y 5. Claro, porque la Bernouf aparece en el capítulo 5, cuando dice que comprendemos ser toda realidad. Y comprendemos ser el ser que se puede cambiar a sí mismo, porque es toda realidad. Bueno, no sé si esta nota aclara o no aclara, así de corta es, pero a mí me había chocado.
Orden de entendimiento, orden de realización.
Orden de entendimiento, orden de la razón. En esta naturaleza de lo que es. ¿Había algo que comentar?
Sí.
Perdón. En esta. Bueno, sí, aquí hay una cosa. Pongo ver la traducción de Jiménez. No sé por qué.
Antes,
No, ahora mismo, en esto, en
ahorita,
esto, en este arranque del. No sé por qué. Qué mareo, ¿verdad, chicos? Esto, qué liante que estoy siendo. Estamos en el comienzo de la 56, 55, 56. ¿Dónde estás? 55, 55. Colomba. No la encuentro ahora. Es el 56, que es muy corto. ¿Dónde? No lo he señalado bien. En esta. A ver, madre mía. Lo tengo mal anotado, no sé, lo he perdido. En esta naturaleza que es. En esta naturaleza que es. Ah, bueno, sí, pues está mal, lo tengo mal numerado, pero bueno. Un momento. En esta, a ver si es esto, en esta naturaleza de lo que, en esta, en la naturaleza de aquello que es, en el no consistir ese su ser en otra cosa que en ser su concepto, su begriff, su devenir, ¿eh? Por tanto, el ser art, species, eidos y gedanke, es donde en principio radica la necesidad lógica, la necesidad lógica del logos, ¿eh? Solo ella es lo racional, solo ella es lo Bernoulli y el ritmo del todo orgánico. El ritmo del todo orgánico. Ella es tanto saber del contenido como el contenido es concepto y ser. O, bueno, así lo traduce. Aquí dice, en esta naturaleza de lo que es ser, su concepto en su
Fíjate.
ser, eso es lo que consiste siempre en la necesidad lógica. Solo ella es lo racional y el ritmo del todo orgánico. Ella es saber del contenido, tanto como el contenido es begriff, concepto
Y esencia.
y esencia. O bien, solo ella es lo especulativo. Lo especulativo es el comprenderse ello, a ver aquí cómo. Y solo ella es la necesidad lógica, es especulativa. Bueno. Voy a poner este papel aquí. Bueno, no sé si esto os aclara. Solo ella es la lo, solo ella es lo
Biológica.
lo racional y el ritmo del todo orgánico. Ella es saber del contenido, tanto como el contenido es begriff, concepto y esencia. O bien, solo ella es lo especulativo, comprenderse a sí mismo en su propia autocomprensión de lo que ella es, como ella es producción y producida. La figura concreta, la gestalt concreta, moviéndose a sí misma, cambiándose en su proceso de devenir, moviéndose a sí misma, se hace determinidad simple. Con ello se eleva a la forma lógica y está en su condición de esencial. Su existencia concreta es sólo ese moverse y movimiento, ese cambiarse, y es existencia lógica inmediata. Por ello resulta innecesario añadirle exteriormente el formalismo al contenido concreto. Pero fijaos, aquí nos está proponiendo que la única forma de conocer la realidad humana es seguir el proceso de su cambio. El seguir el proceso de su cambio no puede ser vale, lo digo, ahí lo dice Dri, dice, por ello la dialéctica no es una álgebra, como dice Lenin. La dialéctica es el proceso de seguir constantemente en cada momento histórico la comprensión de aquello que deviene, como consecuencia de un proceso singular concreto. No, no hay fórmula, no hay método, no es método. Método es decir, es un procedimiento estándar. Método se llama a un procedimiento estándar de operación, pero cada momento histórico concreto captado en su devenir, no puede ser captado con un procedimiento estándar. Es una totalidad concreta que debe ser articulada y comprendida en su singularidad. Y comprender una totalidad concreta en su singularidad no admite método. ¿Eh? Es entrar en la comprensión de su momento específico. Por eso resulta innecesario añadirle exteriormente el formalismo al contenido concreto. No se puede utilizar una formalización, no se le pueden pegar etiquetas, no se puede utilizar un esquema externo. Este es por sí mismo el tránsito a aquel, el cual, sin embargo, cesa de ser ese formalismo exterior porque la forma es el devenir nativo del contenido concreto mismo. Cada forma concreta es un devenir nativo de un contenido concreto mismo. Está en un constante devenir y para aferrar el proceso hay que ver esa especificidad, ¿eh?
No hay fórmula para llegar
Y
a
no
eso.
hay fórmula, no hay fórmula. Esta naturaleza del método nos está contando lo que nos va a dar en el libro. El método, dice el método científico, pero estamos en la Wissenschaft. Estamos en la razón. Esta naturaleza del método científico, Wissenschaftliche Methode, método de la Wissenschaft, que consiste, por un lado, en no estar separado del contenido y, por otro, en que se determina su propio ritmo por sí mismo, tiene su presentación propiamente dicha, como ya hemos recordado, en la filosofía especulativa. Ya antes lo he dicho, la espe filosofía especulativa es la visión y es el intento, es la forma de aferrar constantemente en su procesualidad específica cada momento, visto desde sí mismo. Entendiendo además que el movimiento lo produce la propia subjetividad. No es externo a la propia subjetividad. La subjetividad no es el contemplador. La subjetividad es la humanidad autoproduciéndose, ¿eh? Lo que aquí se ha dicho expresa ciertamente el begriff, el concepto, pero no puede valer más que como una aseveración dada por. Dice, os estoy contando lo que voy a presentar, pero esto es eso es un adelanto. Es una aseveración, es una afirmación que os adelanto. Podéis no creerlo. El libro tiene que demostrarlo. Su verdad no reside en esta exposición que yo estoy haciendo aquí, parcialmente narrativa. Os estoy narrando. No os estoy explicando cómo el sujeto en su devenir se autoproduce y cómo cada autoproducción es auto el sujeto. El begriff en su genera producción y genera sujeto distinto, con formas, figuras de conciencia distintas en cada momento, y esa praxis genera mundos distintos. La praxis del begriff deviniente genera mundos distintos y genera experiencias distintas y figuras de conciencia distintas. Esto es una narración, os lo estoy adelantando, pero de una forma no, que no sirve. La verdad está en el libro y queda, por eso, tanto menos refutada cuando no sirve, no se puede refutar, tampoco se puede aseverar a la contra que no es así. Y queda por eso tanto menos refutada cuando se asevera a la contra que no es así, sino que estas cosas son de tal o cual modo. Eso no sirve. O sea, cuando se traen a la memoria las representaciones habituales y se relatan como verdades ya concertadas y consabidas. Y cuando se sirven con toda clase de aseveraciones las últimas novedades sacadas del relicario de la intuición divina y eterna. O sea, esto está diciendo, esto no puede ser explicado así. No, el libro es, semejante recepción a la contra suele ser la primera reacción. Dicen que esto es una crítica de Schellenmacher. Bueno, de un saber al que algo le resulta desconocido con el fin de salvar la libertad y las propias intelecciones, la propia autoridad frente a la extraña, pues es contra esta figura que se le aparece, lo que ahora acaba de recibir, también con el fin de eliminar la apariencia y la especie de vergüenza que hay supuestamente en el hecho de haber aprehendido algo, igual que el aceptar lo desconocido aplaudiéndolo, la reacción, o sea, son igual que al aceptar lo desconocido aplaudiéndolo, la reacción del mismo tipo consiste en que en otra esfera eran los discursos y la acción ultrarrevolucionarios. Bueno, aquí hay una también, o sea, está haciendo críticas. Estamos en la 121, dice, a ver. La alusión es clara a las polémicas internas y externas del Club de los Revolucionarios de la Revolución Francesa. El término ultrarrevolucionario parece proceder de Camille Desmoulins. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Un momento. ¿Dónde estaba el asterisco? Aquí arriba. Bueno, quería leeros lo que dice. Lo que dice. La traducción de Jiménez, lo que acabamos de describir aquí expresa ciertamente el concepto, pero solo puede considerarse una aseveración anticipada. Su verdad no puede radicar o consistir en un tipo de exposición como la presente, la de este prefacio, que en parte no puede menos de tener un carácter no más que narrativo. Y esa verdad tampoco queda refutada porque contra ella se asegure que las cosas no son así. Que alguien diga, no, no, sino que se comportan de esta o aquella manera, cuando a tal fin lo que se están recordando y lo que se están enumerando no son sino representaciones, las representaciones habituales que se suelen dar por verdades inconclusas, irrefutables y conocidas de todos. Todo el mundo dice, o del cofre de la intuición interna de Dios se saca alguna novedad y simplemente se la asevera. Tal forma de proceder y de recibir la cosa suele ser la primera reacción del saber, el cual, cuando una cosa le resulta desconocida, empieza oponiéndose a ella para salvar su libertad y su propia forma de ver las cosas, para salvar su propia autoridad frente a la extraña. Pues bajo la figura de una autoridad extraña le aparece al saber lo que así empieza recibiendo. Siempre al saber lo nuevo le resulta extraño. Y también para eliminar esa apariencia y especie de vergüenza, que radicaría en que a uno todavía le quedaban por aprender cosas, rechazarlo porque se siente uno avergonzado de no saber. Al igual que en la recepción que se pone, porque sí, a aplaudir enseguida lo desconocido, la reacción del mismo tipo consiste en lo que en una esfera distinta fue el discurso y la acción ultrarrevolucionarios. Tanto negar. Esto que yo he afirmado es un resumen, no sirve como resumen. Y tampoco sirve el negarlo. Y no sirve el negarlo porque una persona sienta que es distinto de lo que ella piense. Y no sirve el negarlo porque una persona siente que. Ostras, yo no lo sabía, me avergüenza no saber y tampoco resulta el negarlo por aplaudir una novedad o aceptarlo por aplaudir una novedad porque resulta nuevo. Bueno, estas son las cosas que va diciendo aquí. Lo importante, él dice que él lo que ha hecho ahora es presentarnos una aproximación de lo que es el libro, que como resumen no sirve, el método no existe y el resumen no existe. Has de comerte el libro. Él te ha resumido, te ha aproximado lo que va a contar en el libro, pero esto entiende perfectamente que no se comparta, tampoco se puede rechazar. Por eso, de lo que se trata en el estudio de la ciencia es de tomar sobre sí el esfuerzo tenso del concepto, el Begriff, cómo evoluciona esa acción. Este esfuerzo requiere que la atención se fije en el concepto como tal, en el Begriff, en las determinaciones simples, por ejemplo, del ser en sí, del ser para sí, de la seipse igualdad, etc. Pues estos son automovimientos puros tales que se les podría llamar almas si no fuera porque su concepto designa a algo más elevado de estas. A la costumbre de seguir de corrido las representaciones, el que el concepto las interrumpa le resulta tan molesto como el pensar formalista que anda raciocinando de acá para allá en pensamientos irreales. A esa costumbre, ahora leeremos algo, se le debe denominar un pensar material, una conciencia contingente que tan solo está hundida en la materia y a la cual por ello le resulta demasiado enojoso entresacar limpiamente a su sí mismo desde la materia y estar al mismo tiempo junto a sí, cabe así. Esto dice Dri. Dice Dri en que habría que calificar aquí el hábito. Bueno, aquí dice Dri muchas cosas. Bueno, aquí esto está en las páginas 65 y 66 de. Es muy largo de leer. Lo siento. Pues estoy interrumpiendo demasiado el texto. Es muy interesante los comentarios que hace Dri aquí a estos párrafos, ¿eh? En su libro. A esta costumbre se le debe denominar un pensar material. Esto ya lo hemos leído. ¿No? A
Sí,
esto se le debe denominar un pensar material, una conciencia contingente que se solo está en la materia.
pero vamos bien.
Lo otro, el raciocinar, por el contrario, es la libertad respecto al contenido y la vanidad de creerse por encima de él. Está hablando de formas distintas de abordar. Lo que a ella se le requiere es el esfuerzo tenso de renunciar a esta libertad y que, en lugar de ser el principio que mueve arbitrariamente el contenido, hunda en esa libertad que le deje moverse por su propia naturaleza. Esto es lo que intentamos. Ha de entrarse en el devenir concreto. Que le deje moverse por su propia naturaleza, es decir, por el sí mismo como lo suyo, y que contemple este movimiento. Abstenerse de ingerir con incursiones propias en el ritmo inmanente de los conceptos no es inmiscuirse en él por el propio arbitrio o por alguna sabiduría adquirida de cualquier otro modo. Esta contención es por sí misma un momento esencial de la atención al concepto. Está insistiendo en la idea de que hay que seguir el ritmo del devenir, del hacerse de la praxis en su propio sin abstracciones, sin formalismos, sin esquematismos, etc. Del comportamiento raciocinante, ahora sí que quizá aquí lea alguna cosa, deben subrayarse más los dos lados por los que se contrapone el pensar, por los que se le contrapone el pensar concipiente, el del Begriff. Por una parte, aquel se comporta negativamente frente al contenido captado, sabe refutarlo y aniquilarlo. Esto se ve que, bueno, decir que algo no es así, esa intelección es lo meramente negativo. Es lo último, lo que no sale de sí mismo hacia un nuevo contenido, sino que para volver a tener su contenido hay que traerle otra cosa de alguna parte. Vamos a ver si hay aquí alguna cosa que pueda. Esto, en el comportamiento raciocinante, hay que señalar con mayor fuerza los dos aspectos. Dice aquí Dri. De esta manera, Hegel refuta la concepción kantiana del número como más allá del fenómeno. El comportamiento, o sea, está haciendo críticas a pensadores, ¿no? El comportamiento razonador, en la denominación hegeliana, sabe refutar el contenido de Dios, mundo, alma, que la razón ha creído alcanzar. Esta refutación no significa que el conocimiento no pueda ir más allá. ha llegado a lo negativo, lo cual está vedado. Esto ya lo sabemos desde Parménides. El no ser no puede ser pensado, solo el ser puede serlo. Para que la razón, o mejor el entendimiento en cuanto al contenido, luego de haber llegado a aquel estadio negativo, debe buscarlo en cualquier otro lugar. Bueno, no creo que se esté, no creo que se esté yo ayudando en nada al explicar estas críticas que hace a distintos autores. Esto era contra Kant. Es la reflexión dentro del yo vacío, la vanidad de su saber. Pero esta vanidad no expresa solamente que este contenido sea vano. Sí creo que aquí pueda resultar interesante. Sí, quiero leer lo que dice la traducción de Jiménez. Dice Jiménez, párrafo anterior. Por tanto, de lo que se trata en el estudio de la ciencia, es decir, en una carrera o estudio de filosofía que tiene por objeto el saber en el sentido indicado, en el sentido bueno, es de tomar uno a su cargo el esfuerzo del concepto. Ese esfuerzo exige la atención al concepto como tal, a las determinaciones simples, por ejemplo, a la determinación del ser en sí, del ser para sí, de la igualdad consigo mismo. Pues estas determinaciones puras constituyen tales automovimientos puros, el devenir del proceso interno, que más bien se le pueden llamar aristotélicamente almas, si no resultase que su propio concepto designa algo más alto que almas. Al hábito de discurrir mediante representaciones y en el medio de ellas, a ese hábito, la interrupción de estas representaciones por el concepto le resulta tan molesto, molesto resulta porque el concepto resulta molesto al pensamiento formal que anda montando razonamientos de acá para allá en el medio de pensamientos o de nociones irreales. A ese hábito, al hábito de discurrir mediante representaciones, mediante ver el objeto como algo puesto delante, en lugar de intentar ver cómo el entender que el objeto tiene su propia dinámica de pensamiento porque es resultado de la praxis humana y hay que estar dentro de él, a ese hábito, al hábito de discurrir mediante representaciones, habría que llamarlo un pensamiento material, una conciencia contingente que no sabe sino permanecer sumida en su materia, o que no consiste sino en permanecer sumida en su materia, repite, y a la que por tanto le resulta duro e ingrato levantar a la vez puramente su ser, su self de esa materia y permanecer cabe sí misma. Le resulta duro e ingrato pensar el proceso desde el yo interno de esa realidad, que es de ese self. Pura, de esa, del self de esa materia y permanecer cabe a sí misma, junto a sí misma. Y lo segundo, es decir, el razonar de acá para allá mediante pensamientos irreales, representa, en cambio, la libertad respecto a todo contenido y la superficialidad y ligereza y vanidad en lo que respecta a él. A esa ligereza se le exige, por el contrario, el esfuerzo de abandonar tal libertad en lugar de abandonar tal libertad, y en lugar de que esa libertad sea principio arbitrariamente motor del contenido, lo que se le exige es sumir esa libertad en el contenido, dejar que ese contenido se mueva por su propia naturaleza, es decir, dejarse que ese contenido se mueva a través del self, como self, que el contenido sepamos que tiene dentro un yo, hay una subjetividad interna en ese movimiento, y esa es la que hay, ese yo, ese sujeto que se mueve singular, en específico, en ese contenido, eso es el proceso que hay que seguir. Y entonces pasar a considerar y analizar ese movimiento. El desembarazarse de las propias ocurrencias, observando desde fuera, en el ritmo inmanente de los conceptos, el ingerirse e intervenir en él, pero no mediante arbitrariedad ni mediante sabiduría adquirida, vaya usted a saber cómo, esta contención, este dejar ser, este dejar que es él mismo un momento esencial del tipo de atención que el concepto, el Begriff, exige que se le preste. Hay una cosa que sí me ha parecido interesante, que dice Daniel en algún momento. Dice, aquí Marx sigue en el Capital, Marx sigue ese proceso. Cuando dice que el capital es sujeto y que hay que seguir el proceso interno, inmanente del capital en su desarrollo de sus propios conceptos para comprender la procesualidad singular, histórica, concreta en el devenir suyo. Y ahí Marx está siguiendo esto. Y ahí Marx está diciendo que eso no es, no hay un método que sirve para comprender el capitalismo, el feudalismo y el no sé qué y el no sé cuánto. Hay que el capitalismo, si el capital es sujeto, si él significa que hay que entender al capital como una fuerza interna que se despliega a sí misma en su propia específica singularidad, introduciéndose a pensarla a ella, no como es un mundo productivo, se hace, esto es economía, no, no, en su singularidad, ¿eh? El capitalismo como sujeto, como proceso generado desde sí mismo, con una capacidad práctica interna específica, distinta a todas las demás, que por lo tanto, para ser entendido, necesita ser pensado tal como él es, y necesita la explicación necesita generar categorías solo específicas para él, que no sirven para otros procesos, momentos históricos de la humanidad. O sea, no hay, en este sentido, hay Marx, que en otro momento ha dicho que es método lo que hay que seguir, está diciendo que no hay método, que el método es en cada momento,
Igual
en cada historia, etcétera. Bueno,
bueno, habrá pasado históricamente
con
con otra
otras,
época.
con otras épocas, cada época,
Por lo
claro.
tanto, el sujeto, porque al fin y al cabo son seres humanos, o sea, son sujetos con la colectividad
Como
que crean
la
eso.
organizada, o sea, exacto, o sea, y cada etapa es distinta, cada momento es distinto.
Eso es importante.
Esto es, sí, esto, y ahí lo decía Adrián en alguno de esos pasos que no prefiero no leer porque son 2 páginas enteras y os lo leería más. Del comportamiento raciocinante deben subrayarse más los dos lados. Bueno, pues dice aquí, en lo que hemos llamado
Sí.
comportamiento raciocinante,
Sí, con esto
razonen.
ya.
Es que, porque estoy también, esas 5 primeras líneas ya las habíamos leído. Es decir, en lo que hemos descrito como un razonar mediante pensamientos irreales, conviene subrayar los dos lados conforme a los que ese comportamiento que sobrevuela el contenido, o sea, que es irreal, se contrapone al pensamiento concipiente, al concipiente, al Begrim, fijaos, concipiente, usa el, bueno, Begrim. De Begriff, ¿no? Begreifendes, concipiente. Un participio presente. Se tiene que inventar un participio presente. El proceso que está siendo el pensamiento activo, porque es pensamiento. El concepto es el nombre de pensamiento de fuerza, de energía que se autogenera, ¿eh? O sea, esto, porque eso es noxeológico y ontológico. El pensamiento concipiente. El Begriffenes Denken en el que el self se convierte en el self en el que el self se convierte en el self del contenido, en el yo de ese contenido que está siendo generado por él. En parte, aquel razonar se comporta en términos negativos respecto al contenido aprehendido. Sabe refutarlo y convertirlo en nada. Que ese contenido no es así, que ese contenido no es tal como aparece, esa visión o idea es lo meramente negativo, pero a la vez es lo último, es una visión o idea que ya no va más allá de sí mismo para darse un contenido nuevo, sino que para darse otra vez un contenido, tiene que recurrir a otra cosa, tomándola de algún sitio. Mal camino. Se trata, pues, de la reflexión en el yo vacío, de la ligereza y vanidad de su saber, pero esa ligereza y vanidad no solamente expresa que ese contenido es vano, sino también que esa manera de ver el contenido es a sí mismo superficial y vana, pues esa visión es lo negativo que no logra ver en sí, en eso negativo, lo positivo. Y precisamente por esa, no sé, ya bueno, lo dejamos ahí, vamos a ver. Pero esa vanidad no expresa solamente que ese contenido sea vano, sino también que la propia intelección también lo es. ¿Es vano? Pues ella es lo negativo que no alcanza a ver lo positivo que tiene dentro de sí. Como esta reflexión no gana su negatividad misma para hacer de ella un contenido, no está para nada dentro de la cosa, no está viendo el proceso, sino concreto, singular. sino que siempre se queda aparte de ella. Se figura Pollo que, afirmando el vacío, ha llegado siempre más allá que una intelección llena de contenido. En cambio, hemos mostrado antes en el pensar concipiente lo negativo. En cambio, según hemos demostrado antes, en el pensar concipiente, lo negativo forma parte del contenido mismo, es una integración, y tanto como su movimiento y determinación inmanentes, cuanto como el todo de estos es lo positivo. Bueno, aprehendido como resultado de ese proceso, es lo que proviene de ese movimiento, lo negativo determinado, y por ende, en igual medida, un contenido positivo. Ahora aquí creo que sí que hay una nota interesante. Bueno, está diciéndonos que el pensamiento concipiente capta el devenir e incluye el sujeto en el devenir. Él explica que el propio sujeto es un ser deviniente dentro de ese proceso deviniente. Vamos a ver. Está en la página, ¿hay algo en la 67? A ver si es. El comportamiento razonador, esto es, por el contrario, el pensamiento conceptual, en el pensamiento conceptual, lo negativo determinado, y con ello es lo mismo. Bueno, el comportamiento razonador, empieza con la crítica a lo otro, se encuentra trabado por la aparición de lo negativo. No logra aprenderlo. La negatividad, el desdoblamiento. Y en consecuencia lo manda fuera, lo manda más allá. El pensamiento conceptual, el de Begriff, en cambio, sabe que lo negativo es un momento esencial de la realidad, la cual no es sino lo negativo determinado. Toda realidad es determinada, es limitada, tiene un determinado contenido. El límite es negación, pero no negación abstracta, sino determinada. Al asumir una profesión, limito mi acción a esa profesión. Limitarme es negar lo que está más allá del límite. Si no lo hiciera, no tendría límites, pero si no tendría forma, sería informe. Limitarme es negarme, es la negatividad determinada, pero es al mismo tiempo asignarme un contenido, es positividad. Lo positivo-negativo forma parte constitutiva de nuestra realidad. El pensamiento conceptual logra captarla en su movimiento dialéctico. Por ello, no se asusta ante la antinomia kantiana. Bueno, esto. El pensamiento, sin embargo, el pensamiento razonador es un comportamiento positivo. Bueno, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo.
Al
Estábamos.
final del...
Sí, al final del párrafo. Respecto al hecho, empero, momento. Respecto al hecho, empero, de que semejante pensar tenga un contenido, ya sea de representaciones o de pensamientos o de una mezcla de ambos, tiene el otro lado que le dificulta el concebir. Dificultad de con la curiosa naturaleza de este lado está estrechamente conectada con la esencia de la idea misma que hemos indicado más arriba, o mejor dicho, la expresa según aparece como el movimiento que la aprensión pensante es. Guión, quiere explicar. Pues igual que en su comportamiento negativo del que acabamos de hablar, el propio pensar raciocinante es el sí mismo al que retorna el contenido, del mismo modo, a la inversa, el sí mismo es su conocer positivo. Es un sujeto representado al que el contenido se refiere como accidente y como predicado. Este sujeto, a ver, ahora aquí está explicándonos. No, no, creo que estoy impidiéndoos seguir esto por las explicaciones que he introducido. Vamos a ver. A ver si aquí hay algo que pueda ayudar. Uf, qué mal estoy explicando hoy esto. Vamos allá. Bueno, vamos a ver. La curiosa naturaleza, pues al igual. A ver. Pues igual que en su comportamiento negativo del que acabamos de hablar, el propio pensar raciocinante es el sí mismo al que retorna el contenido. Del mismo modo, a la inversa, el sí mismo, en su conocer positivo, es un sujeto. Ahora está hablando de cómo organizamos lingüísticamente el pensamiento, un sujeto gramatical representado, nos representamos a nosotros mismos en un sujeto al que el contenido se refiere como accidente, adjetivo, y como predicado. Sujeto, verbo, predicado. Este sujeto constituye la base a la cual se ata el contenido. El ser humano es un vacío, es un sujeto vacío. Y le vamos a dotar de características en el predicado, y en sus adjetivos. El sujeto constituye, a ver, un momento. El sujeto constituye la base a la cual se ata el contenido y por la que tiene su recorrido de ida y vuelta el movimiento. Ocurre de otro modo en el pensar concipiente. No es el ser humano, es tiene alma. O el ser humano es justo, o el ser humano es injusto. Ocurre de otro modo el sujeto, y entonces vemos que el sujeto que creíamos que era lo rico, estamos intentando definir el sujeto, pero el sujeto es una categoría vacía. Lo que añadimos como lo que intentamos dar como su contenido no está en el sujeto, sino en el predicado. El predicado que pensamos, o sea, Dios es el Dios es Dios, decimos Dios, oh, ahí está todo. No, no, pero Dios es categoría vacía. En todo caso, el significado rico viene en el predicado. Es omnipotente. Ahora, entonces, el sujeto gramatical representado al que contenido se refiere como accidente y como este sujeto constituye la base a la cual se ata el contenido y por la que tiene su recorrido de ida y vuelta el movimiento. Ocurre de otro modo en el pensar concipiente, en el Begriff. Al ser el concepto en sí mismo propio del objeto, el concepto está en sí mismo que se expone como en el venir de este objeto, no es un sujeto en reposo, yo soy, que sin moverse soporta los accidentes, sino que el concepto que se mueve y recoge dentro de sí, sino que es el concepto que se mueve y que recoge dentro de sí de sus determinaciones. En este movimiento, ese sujeto mismo, en reposo, sujeto, verbo, se viene abajo, queda subsumido en las diferencias y el contenido, y constituye más bien la determinidad, es decir, el contenido diferenciado, así como el movimiento de éste en lugar de permanecer erguido frente a él. En el concebir, en el concepto, el sujeto no está separado, está él mismo, está en el devenir. No es una cosa fija, él mismo, el sujeto, está en devenir. Cada momento histórico distinto genera un sujeto distinto. Por lo tanto, no es un sujeto general, abstracto, natural, que va teniendo pequeños cambios, ¿no? O muchos o grandes cambios. El propio sujeto está en devenir. Es un sujeto distinto a cada momento. En este movimiento, el sujeto mismo, en reposo, se viene abajo. Queda subsumido en las diferencias y el contenido. Y constituye más bien la determinidad, es decir, el contenido diferenciado, así como el movimiento de este en lugar el contenido. El mismo sujeto está siendo cambiado, y cambia en el movimiento, en lugar de permanecer erguido como frente a él, frente a ese devenir, a ese cambio, a ese movimiento y a esa diferenciación. El suelo firme que el raciocinar tiene en el sujeto en reposo, sujeto fijo siempre, se tambalea y solo este movimiento mismo se convierte en el objeto. El sujeto que colma su contenido cesa de ir más allá de este y no puede tener además otros predicados ni accidentes. A la inversa, la dispersión del contenido queda así ligada bajo sí mismo. El contenido no es lo universal, que libre del sujeto corresponde a varios. El contenido ya no es entonces predicado de un sujeto, sino que es sustancia, es la esencia y el concepto de aquello de lo que se está hablando. El sujeto será una inherencia a ese contenido, una inherencia a cada predicado. No puede ser un sujeto preexistente, naturaleza preexistente o gramática. En Aristóteles, lo gramatical y lo ontológico vienen unidos. Cada categoría gramatical es fija. Bueno, vamos a dejarlo. El sujeto preexiste y se le pegan etiquetas. No, El sujeto cambia, es constantemente cambiante a cada específico contenido. El contenido ya no es entonces predicado de un sujeto previo, sino que es la sustancia, es la esencia y el concepto de aquello de lo que se está hablando. Es la sustancia y la esencia de ese sujeto, que ya no está fuera, es específico, es interno, está integrado, está en su propio, en un propio devenir, es distinto en cada devenir. El pensar representador, dado que su naturaleza consiste en recorrer los accidentes o predicados, el pensar representador, yo, el sujeto, y entonces se le pegan predicados y accidentes o adjetivos.
Gracias.
El pensar representador, dado que su naturaleza consiste en recorrer accidentes o predicados y en ir más allá de ellos, con razón, pues no son más que predicados e incidentes. En tanto que eso que en la frase tiene la forma de un predicado es la sustancia misma, se ve refrenado en su carrera. No puede ir más, tiene que integrarse ahí. Sufre, por representarlo de esta manera, un choque en contra, un contragolpe, empezando por el sujeto, como si éste permaneciera en el fondo, se encuentra con que, en tanto que predicado, es más bien la sustancia. Había empezado por el sujeto, ¿no? Y el sujeto, el ser humano es, o Dios es, o la revolución es. Y piensa que la revolución es un fijo y no piensa que no puede ser entendida como un proceso abstracto, eterno, siempre igual, sino que todo proceso es en cada momento una singularidad concreta. Y lo que la define está en esa definición de cada momento, no está externa a esa definición de cada momento. Empezaba como el sujeto al que vamos a definir. El sujeto es, pero como si éste permaneciera en el fondo, siempre fijo y poco y menos sujeto fijo. Se encuentra con que, en tanto que el predicado es más bien la sustancia, en que la sustancia está en el momento concreto, en lo que define a cada momento, el sujeto ha pasado a ser predicado y queda con ello puesto en suspenso. En tanto que aquello que parece ser predicado deviene una masa entera e independiente, el pensar no puede vagar libremente, sino que está unido por esa pesantez, por esa concreción. Ah, una cosa. En el queda con ello puesto en suspenso. Queda superado y trascendido en realidad. Aquí es la primera vez, nos advierte Jiménez, que es la primera vez en que se usa el aufhebung. Bueno, el pensar no puede vagar libremente, sino que está detenido ahí. Habitualmente, raya, raya, ¿eh? El sujeto, habitualmente el sujeto, en cuanto a sí mismo, objetual, fijo, está primero puesto en el fundamento. No hay un sujeto fijo previo que fundamente lo otro. El sujeto es lo real, es aquello que está en aquello rico de cada momento, que cada singularidad es el sujeto siempre distinto según sea el predicado. No existe un sujeto fijo, sino que es orgánico de cada predicado, orgánico de cada contenido concreto. Pues no hay grund, no hay fundamento, ¿eh? Está primero puesto el fundamento. Bueno, el sujeto, en cuanto a sí mismo objetual fijo, el momento, esto es lo representativo, el pensamiento Bastán, está primero puesto en el fundamento. A partir de ahí, prosigue el necesario movimiento hacia la multiplicidad de las determinaciones o de los predicados. Aquí entra, en lugar de aquel sujeto, el yo mismo que sabe. Y es enlazar de los predicados y el sujeto que los sostiene. A ver, pero en tanto que aquel primer sujeto, el gramatical, se subsume en las determinaciones mismas y es su alma, este segundo sujeto, el yo que sabe, el yo que está vivo, el yo que participa de la acción, este segundo sujeto, a saber, el que sabe, encuentra todavía en el predicado a aquel con el que pretendía haber terminado ya. Pensaba estar fuera, pensaba ser superior a ese predicado, y más allá del cual quería retornar dentro de sí. Y en lugar de poder ser en el movimiento del predicado la parte agente, en que, en cuanto que raciocina, si hay que asignarle a aquel primer sujeto tal o cual predicado, tienes más bien que habérselas aún con el mismo contenido. Está dentro del contenido, se encuentra con el contenido, no supera, no debe ser para sí, sino que debe estar junto con su contenido. No es la conciencia de ello, sino externa, sino que está ahí dentro. Conciencia externa. Bueno, ella me está dándole vueltas. Fijaos que no hay una conciencia exterior. Pero bueno, lo dejamos. Formal, ya suficientemente liado es lo que está habiendo aquí. Conciencia exterior es un concepto leninista.
Yo no lo veo liado, Joaquín. Lo
¿No?
veo muy difícil, pero no lo veo liado. O
Difícil.
sea, está desgranando esta subjetividad o esta visión de la subjetividad, primero como fondo en reposo, ¿no? Como fundamento, y luego como observación.
Externa, como
Pero
sujeto
realmente.
perenne.
O sea, me parece que son las 8 y vamos a tener que terminar en algún momento, pero aquí está un razonamiento en marcha y una argumentación en marcha que estaría muy bien poder seguir. Yo no lo
Sí.
veo, yo no lo veo oscuro.
De acuerdo.
No sé, por ejemplo, a mí ahora me parece que la subjetividad moderna. Y la metodología moderna, tal y como la plantea también Descartes, por ejemplo, y a partir de Descartes, pues también estaría aquí completamente desmenuzada.
Sí, y
O sea,
criticada.
la noción de la subjetividad moderna está cayendo.
Sí.
Supongo que se refiere también a Aristóteles,
Sí,
¿no?
sí.
Pero bueno, como base.
Vale, entonces sí que voy a decir lo que quería. No sé si. Toda subjetividad deviene en la medida que deviene el proceso práctico, ¿no? Hay un proceso práctico y toda subjetividad está. Y todo deviene en ese proceso práctico. También la subjetividad es interna a ese proceso práctico, ¿eh? Para comprender eso, hay que meterse empáticamente en esa subjetividad y en esas formas de conciencia internas. ¿Se puede entender hasta aquí esto? Si yo quiero entender un proceso en devenir, el mismo proceso es el sujeto. El sujeto es el mismo proceso. Para entenderlo, para comprenderlo, para aferrarlo, tengo que meterme dentro de él. Porque además en cada momento de ese proceso, el proceso está cambiando. Y en cada momento de ese proceso, la subjetividad interna orgánica, primero, la subjetividad es interna y orgánica. No es externa, no hay un yo externo. La subjetividad es interna y orgánica. Y como el proceso está en cambio, la misma subjetividad está en cambio. ¿Se entiende esto? Entonces no hay una conciencia exterior que pueda entender eso desde fuera. Hay que meterse en el movimiento y en el proceso. Y hay que estar dentro del
Hay
proceso.
que vivirlo
Hay que
internamente.
vivirlo. Entonces una conciencia que pretenda desde el entendimiento, que es científico, que es la ciencia, entender eso, está quedándose fuera. El proceso revolucionario hay que vivirlo desde dentro. Tú no vas a saber más que los otros, porque el sujeto está en devenir, el proceso está en devenir, el sujeto está en devenir.
Esto, Joaquín, Lacan diría que no hay metalenguaje.
Que no hay metalenguaje, ¿vale? Claro que no hay, o sea, que no hay una ciencia científica, en el sentido de ciencia, que pueda
Pero
servir porque está siempre todo en cambio. ¿Sí? Entonces esto va en contra de la conciencia exterior del proletariado, de entender el pensamiento como conciencia exterior del proletariado. Porque desde fuera no se entiende. El fuera, en todo caso, aquello que tú crees que es lo válido es lo que corresponde a un momento anterior. Que lo dice, ah, ya lo he descubierto. ¿Pero qué has descubierto si el momento
ya ha
siguiente
pasado.
ha cambiado todo? Entonces vale la praxeología armesiana, vale el saber de la
Tiene
experiencia.
que estar en el
Ah,
frente.
de estar ahí
En
dentro,
el frente.
dentro, ahí, 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 ahí,
En
ahí.
la fábrica.
En
Ahí.
la, ahí. O sea, entonces, tú no puedes predicar de la fábrica,
El día,
has de estar en la fábrica. Tú no puedes, has de estar dentro del sujeto. Tú no puedes. Y lo que te puede parecer ciencia es el momento
o lo
anterior.
viven directo o te lo cuentan realmente como es, pero si no, 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 no lo sé.
No, exacto. Esto es el devenir. Es el devenir, es la praxis en su devenir. Entonces tú has de estar ahí. Bueno, ya, así
Sí,
voy.
lo dejamos aquí. Sí, creo
Bueno,
que se oye, creo
sí,
que
ya
sí.
está. Estamos, o sea, podemos, hemos llegado al. A, ¿dónde estamos?
Estamos junto al contenido,
Vale, junto a este
junto al
contenido.
contenido, junto al
Perfecto.
contenido.
Bueno, pues entonces,
Empezaremos formalmente.
formalmente, ahora lo anotaré. Vale, ahora
Va
lo anotaré.
a concretar el día
Sí.
porque se
Y
me
ahora,
pasó la
ahora, un
última.
momento, cierro, cierro la
Sí.
grabación.
No, no concretamos día antes de.
Sí, pero cierro la grabación. ¿Dónde
Ah,
está? Ay, no. Salir, no. Cierro la grabación. Salir, a ver, ¿dónde está?
vale. Hay una otra vez aquí que dice
Ahora he
que.
perdido. ¿Has visto que antes había?
Pero
A ver.
no me sale ahora, ¿no?
Ahora no sale el. Esto es la monda lironda. Ahora no me sale. ¿Puedes iniciar una? Ahora no me sale. No me sale el símbolo
De grabar.
de grabar
Ahora, ah, no, ese es el tuyo. Ese es el, no,
vídeo
aquí no dice.
participantes, chat, relacionar, compartir. Es que quería. Bueno, lo que podemos hacer
A ver,
es
le decimos
cerrar
y te quitas.
y volvéis a entrar en el enlace. ¿Eh? Finalizo.